COPE Zaragoza.
Vamos ahora con el deporte a nivel local. Hola, buenas tardes, soy Andrés Ramírez. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la Crónica del Deporte en Zaragoza. En el control de sonido está Víctor Franco y saludamos también a Ana Bazana. Buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes.
Manolo Jiménez no entrenará ya la próxima temporada al Real Zaragoza. Es algo que ya se sabía, pero que el Zaragoza anunció ayer por la tarde, a última hora de la tarde, prácticamente ya de noche, ese acuerdo, principio de acuerdo que había alcanzado con Manolo Jiménez para que el técnico andaluz no siga en el Real Zaragoza. En las próximas horas se rescindirá el contrato del técnico sevillano y se anunciará la llegada de Paco Herrera como nuevo entrenador del Real Zaragoza. Además, ayer el grupo encabezado por José Antonio Bisús siguió dando detalles de su proyecto de compra de la entidad zaragocista. La recaudación de fondos comenzará este jueves y en caso de que el proyecto salga adelante, Bisús ha dicho que no contará con Paco Herrera. Eso sí, el abogado zaragozano sigue sin poner nombres deportivos a su proyecto. Y por su parte, Pablo Alfaro apunta a ser el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, que esta temporada ha descendido a la Segunda División B. El técnico aragonés, porque juega en el Real Zaragoza, ha reconocido sus contactos con la Sociedad Deportiva Huesca. Su fichaje se anunciará en las próximas horas. Además, jugadores como Sorribas pueden seguir en el equipo orcense, aunque sea en Segunda B, y el que quizás no continúe sea Luis Helguera, que medita retirarse del fútbol profesional. Ahora mismo te contamos todo esto, pero antes, una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete un ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar.
Si te va la jardinería, tu sitio es aquí, Zaragoza. Si te va el bricolaje, tu sitio es aquí, Zaragoza. Y si te va la decoración, tu sitio es Zaragoza. Porque aquí está aquí, en Zaragoza. Ven a descubrir nuestra amplia gama de productos con marcas líderes y precios bajos. Aquí, Zaragoza. Centro Comercial Augusta.
Piensa en un coche alemán con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDT y 130 caballos completamente equipado por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
Sí, dígame.
Buenos días, ¿cómo estás hoy?
Pues ya sabes, hija, con los achaques de siempre.
Parece que tienes mejor voz, ¿no? Hoy tienes cita en el médico a las 5:30. ¿Y las pastillas de la tensión?
Sí, sí.
No es su hija, pero está cerca de ella. Es una de las profesionales del equipo de teleasistencia de Cruz Roja. 24 horas, 365 días al año.
Teléfono de teleasistencia Cruz Roja. 902-22-22-92.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Antes de entrar con la información del Real Zaragoza, comentar que ayer nos llegaba la desagradable noticia del fallecimiento de don Enrique Orizadola, que estuvo vinculado al Real Zaragoza ocupando el puesto de gerente entre los años 1989 y 1992, dejando un recuerdo imborrable en el club aragonés. Tuve la oportunidad de trabajar con Enrique Orizadola, un gran amigo. Falleció ayer a los 92 años, descanse en paz, como digo, un gran tipo y además un hombre que de la mano de él llegaron al Real Zaragoza, por ejemplo, jugadores tan importantes como Xavi Aguado y Gustavo Poyet. En cuanto al tema deportivo, simplemente comentar que Elder Postiga no tuvo minutos en el amistoso entre Portugal y Croacia que se disputó ayer y en el que ganó los portugueses con un gol de Cristiano Ronaldo, que todavía sigue Álvaro concentrado con la selección sub-21 disputando el europeo que se juega en Israel y en el que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar el central zaragocista. Y en cuanto a las últimas noticias, ya saben lo que les comentábamos al inicio del programa, Ayer, principio de acuerdo entre Agapito Iglesias, Manolo Jiménez y el representante del técnico andaluz, Carlos Bucero, por el que ese principio de acuerdo se rubricará en las próximas horas y Manolo Jiménez recibirá un dinero por la cláusula de desenganche que tenía, no los 650.000 euros que iba a cobrar inicialmente si el que no contaba con él era el Real Zaragoza. Esa es la ficha que iba a percibir la próxima temporada el técnico andaluz en caso de haber continuado con el Real Zaragoza en segunda división. Y a rey muerto, como suele decir, rey puesto, porque llegará también en las próximas horas Paco Herrera, con el que ayer tuve la oportunidad de hablar durante 20 minutos en una entrevista que aparece hoy reflejada en el periódico de Aragón. Me pareció un tipo sensato, con los pies en el suelo, que va a llegar encantado al Real Zaragoza con el objetivo de hacer buen fútbol y de intentar devolver al Real Zaragoza a la categoría donde nunca tuvo que bajar, es decir, a la primera división. Como digo, me pareció un tipo amable, correcto. Espero que no lo malicie Agapito Iglesias, como ha hecho con otros entrenadores, como por ejemplo con Manolo Jiménez, un Jiménez que fue totalmente el de la temporada pasada al de la actual temporada, arisco, defensor de Agapito, cabezudo, testarudo, que prácticamente no se dejó aconsejar por nadie y que al final llevó al Real Zaragoza a la segunda división, que es lo peor, porque Manolo Jiménez no sigue, pero el Zaragoza se queda en segunda división y este año con el objetivo, la temporada que viene, con el objetivo de ascenderlo, llegará este verano, en las próximas horas ya, Paco Herrera, que firmará contrato en principio por dos temporadas. Recordar, además, que Paco Herrera tenía una interesante oferta con mucho dinero de Rusia. También tenía una oferta, manejaba una oferta de Inglaterra, donde estuvo trabajando ya dos temporadas y donde fue el ayudante de Rafa Benítez cuando el Liverpool se proclamó campeón de la Champions en aquella gran final que remontó un 3-0 perdiendo. Y además también tenía una oferta del Mallorca, tuvo una oferta del Mallorca, pero el Mallorca, que también es uno de los equipos que ha descendido esta temporada a la segunda división, le ofrecía solo una temporada de contrato y él ha preferido venir a un equipo histórico como el Real Zaragoza, importante, aunque esté en segunda, donde se le han ofrecido dos años. Me imagino que será uno para ascender y el otro supeditado, Dios quiera, a que se logre ese ascenso a la primera división. Y para hablar de estos cambios en el banquillo, tenemos ya con nosotros, como siempre, a nuestro técnico de cabecera, a nuestro amigo, al míster Manolo Villanova. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves todo? Bueno, lo de Manolo Jiménez era algo que estaba cantado, ¿no?
Sí, yo creo que ya venía lejos, ¿no?, en cuanto termina la temporada. La verdad es que todo lo que había conquistado el año anterior, pues bueno, este año lo había perdido. Yo creo que hasta la afición ya no estaba con él, o parte de la afición estaba con él, entonces era un desenlace cantado el que tenía que suceder. Afortunadamente digo, para el club y para él, ¿no?, que parece ser que se ha llegado a un acuerdo y, lógicamente, pues estaban buscando un entrenador como sustituto de Manolo Jiménez.
No sé qué te parece, Paco Herrera.
Bueno, a mí me parece, yo creo que lo que has hecho tú en la entrevista que has tenido con él, pues yo lo corroboro, ¿no? Para mí es una persona humilde, es todo contrario a Manolo Jiménez. O sea, yo creo que es humilde, trabajador, correcto, como dices tú. Es un hombre ya con mucha experiencia, conocedor bien de la segunda, y es una persona que no tiene mucha salida de tono, no, tampoco da muchos titulares, ¿no? Entonces, es un hombre, pues ya digo, que se hace querer y que, por el conocimiento que tiene de la segunda división, yo creo que es una persona o un entrenador que le puede venir al fin al Real Zaragoza. Ya tiene, bueno, ha estado también en los despachos, ha estado como secretario técnico en algunos clubes, en el Español estuvo tres temporadas.
Exacto.
Luego ha estado también, como habían dicho tú, dos años estuvo en el Liverpool.
Con Rafa Benítez.
Y luego ya, pues bueno, empezó después de Liverpool, vino al Español, como digo, de tres temporadas, donde estuvo en la Secretaría Técnica, y luego Castellón, Villarreal B y Celta de Vigo. Yo creo que en el Celta de Vigo ha hecho un buen trabajo, porque él trabajó con un equipo joven, con un equipo de cantera. El primer año ascendió, porque era un sexto lugar, participó en el ascenso y lo eliminó Granada, pero a la segunda sí que lo acertó y subió el equipo a Primera División. Luego, bueno, pues fue cesado, como todos sabemos, en febrero de este año, cuando lo sustituyó Abel para para terminar la temporada, pero yo me quedo con el trabajo que ha realizado este hombre, con el conocimiento que tiene la segunda división, como digo, y yo creo que a todas las personas que preguntes por él y que lo conozcan lo suficiente, te van a hablar como una buena persona y un gran trabajador y un gran conocedor del fútbol. Le gusta que sus equipos jueguen le den buen trato al balón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en teoría, luego los entrenadores, todos sabemos que son esclavos de los resultados, y si los consigue será muy bueno, y si no los consigue será muy malo. Pero independientemente de todo esto, mi opinión es que en principio yo pienso que el Zaragoza ha acertado con la contratación de Paco Herrera.
Hombre, lo que está claro, Manolo, yo ya ayer tuve oportunidad de hablar durante cerca de 20 minutos con él. Me pareció un tipo agradable, sensato, como tú decías, pero bueno, ya sabes que aquí Manolo Jiménez, o sea, Agapito Iglesias, mejor dicho, es un depredador de entrenadores. Lo que hace falta es que salga indigne de ese trato que va a tener con el empresario soriano, y que si en un momento determinado se tiene que ir, sea tan normal que como cuando venga ahora, que salga, se vaya con la misma fama que tiene ahora y no como con la de Manolo Jiménez, que prácticamente de la temporada pasada esta era un hombre desconocido.
Sí, yo pienso que además es una persona que tú también has apuntado, que viene con un ánimo tremendo, viene a un equipo histórico como es el Real Zaragoza, y es una buena oportunidad también para él para seguir ascendiendo en la categoría Primera División y aumentar su currículum, ¿no? Por lo tanto, yo espero que le dejen trabajar y que él sepa imponerse en momentos determinados si en algún momento le quieren poner alguna traba, porque esto, como bien apuntas tú, creo que va a ser importante y fundamental para el devenir del Real Zaragoza.
Lo dejamos ahí, Manolo, porque mañana tendremos oportunidad de comer contigo, de charlar ahí en el restaurante Rogelios, en donde tendremos la habitual tertulia, en este caso de los miércoles, para hablar del Real Zaragoza. Gracias, Manolo, y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Lo dejamos ahí, era la opinión de Manolo Jiménez sobre los cambios, o el cambio que va a venir el banquillo del Real Zaragoza. Recuerden, se marcha Manolo Jiménez, que ayer alcanzó ya con su representante Carlos Lucero un acuerdo para firmar el finiquito con el Real Zaragoza, y llegarán las próximas horas también Paco Herrera, que este año entrenó al Celta de Vigo. Y de una cosa nos pasamos a otra, porque hemos hablado del tema deportivo, tema banquillo. También hay que apuntar que Emilio Larraz, que esta temporada ha conseguido el ascenso con el Sariñena a la Segunda División B, pues puede volver a la Ciudad Deportiva para trabajar con el Zaragoza B allí en la Ciudad Deportiva, con el equipo que esta temporada descendió a la Tercera División. Desde luego sería un acierto, porque Emilio Larraz es un tipo bueno como persona y también bueno como entrenador. Pero eso veremos a ver al final cómo acaba todo, y si Emilio Larraz, como digo, regresa a la Ciudad Deportiva, al Zaragoza B, después de haber triunfado en el Sariñena. Y ayer también hubo más noticias, Ana, sobre esa campaña, ese proyecto que encabezan el abogado José Antonio Bisús y el artista Javier Segarra.
Sí, porque ayer José Antonio Bisús siguió dando detalles de su proyecto de compra del Real Zaragoza. La campaña de crowdfunding comenzará el próximo jueves, pero antes ha comenzado otra campaña, que es la campaña de concienciación. Que sea de todos, por el Zaragoza de siempre, es el eslogan escogido por este proyecto, que aspira a comprar el equipo a su actual accionista mayoritario, Agapito Iglesias. Así se ha presentado un spot con un nieto y sus abuelos como protagonistas, que deciden participar en el proceso de compra, recordando que cada acción tan solo vale un euro. Es un anuncio que suena así.
Voy a hacer una cosa muy importante.
Niño, ¿a dónde vas?
¡Ve a comprar a Zaragoza!
¡Espera, que voy contigo!
¡Ay, me van a volver loca!
Y después de presentarnos este anuncio, Bisús hablaba en esta presentación de la importancia de que todos los zaragocistas se vuelquen con esta campaña de concienciación.
La campaña de comunicación en estos momentos va a constar de vídeo de televisión, spot de radio, cartel, banner en internet, y va a estar absolutamente, hemos dicho que recuperamos el Real Zaragoza para todo el pueblo. Y entonces, porque aquí esto es una cuestión absolutamente de todos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los organismos públicos, determinar esta situación. Es cuestión de todo que nuestro mensaje, desde luego, se distribuya por todo el mundo.
Y es que echar a Agapito Iglesias del Real Zaragoza es para Bisús una cuestión de honor.
Lo que hacemos lo cumplimos, que Aragón se ha puesto en pie, que vamos a seguir adelante y que desde aquí anunciamos que esto es una cuestión ya de honor de todos los aragoneses. La situación del país, la situación de nuestra comunidad, pues es un poco a veces responsabilidad de todos, porque tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Personas que carecen de altura moral, desde luego no podemos permitir que sigan ocupando símbolos ni en ningún sitio. O sea, tenemos que recuperar para la gente honrada, para vosotros, para los que estáis aquí, para todos los aragoneses, símbolos como el del Real Zaragoza.
En un principio, Bisu sería el presidente, Segarra el vicepresidente, Javier Hernández sería el director de la Fundación Real Zaragoza y el alpinista Carlos Pauner ocuparía un nuevo cargo que sería el de embajador del Real Zaragoza por el mundo. Estaba previsto que Carlos Pauner acudiera ayer a esa presentación. Finalmente no lo hizo, según Bisu, para no robar protagonismo al proyecto. Y además ayer Javier Segarra, como uno de los nombres importantes de este proyecto, volvió a asegurar que sus cargos estarán a disposición de todos.
Ponemos a disposición de todo el mundo el humilde trabajo que nosotros podemos realizar. Lógicamente, nosotros no disponemos de ningún dinero. Nosotros no vamos a poner, porque lógicamente si lo tuviéramos, pues sería cojonudo, ¿no? No estaríamos a lo mejor aquí, ¿no? Estaríamos haciendo otro tipo de gestiones, ¿no? Trata de que nosotros los ponemos ahí y ustedes hagan lo que quieran y lo que crean conveniente con él. Y cualquiera de nosotros es muy válido, porque cualquiera de nosotros tiene acceso a cualquier tipo de distribución, bien internet, bien como se les ocurra. Lo único que queremos, la única finalidad que tenemos, es que todos nos demos cuenta de que por lo menos obliguemos a un señor a decir: esto vale tanto dinero o esto no lo vendo.
Pero la duda que tenemos todos es la misma. ¿Agapito quiere vender o no? Nos la resuelve Javier Segarra.
La pregunta que a mí me revienta el Twitter diciendo: pero si este no va a vender. Pero si ya lo sabemos, ya lo sabemos que es difícil, ya sabemos que a lo mejor no vende, ya sabemos, pero no podemos conformarnos con eso, porque si nosotros pensamos en que no, al final será que no. Nosotros tenemos que pensar en que nosotros tenemos la obligación de darle a este tipo, a este señor, una oportunidad de que lo pueda vender, dar una oportunidad de que todos los aragoneses los pueda comprar. Y para eso ya se explicó en la rueda de prensa que hay una transición donde puede ser socio cualquiera de nosotros a partir de un euro, y que después habrá una serie de votaciones, se elegirán las juntas directivas y demás.
Y sobre el proyecto deportivo, Segarra dice que lo tienen apalabrado, pero que todavía no se pueden dar nombres.
Todo el plan deportivo, que también interesa muchísimo, tengo que decir que hoy en día nosotros lo tenemos ahí apartado y no salen los nombres, porque no les interesa salir, porque están fichados en otros clubes y tampoco van a salir los profesionales. Y el que sabe de fútbol, y sobre todo los periodistas, eso lo entienden perfectamente. Sí está apalabrado con personas muy profesionales que van a coger las riendas. Pero les aseguro que es lo de menos. Cualquiera de ustedes podría entrenar al Zaragoza mucho mejor dirigido, con mucho más corazón y con mucho más cariño que el que están dirigiendo hasta ahora. Si es que da igual eso. Si es que 11 jugadores como los que hemos tenido hasta ahora, es que da igual. Si es que hay 11 chavales que por lo menos correrían la banda. Se van a hacer las cosas bien hechas, porque las vamos a hacer entre todos. Y después van a exigir responsabilidades.
Al menos con esta iniciativa, Segarra cree que se conseguirá que Agapito se pronuncie y ponga precio a sus acciones.
Ahora de lo que se trata es de decirnos entre todos que vamos a lanzar una oferta. Y que este señor diga: pues mira, me dais 2, quiero 4. Entonces le decimos: oye, pues vete al cine, que no vaciles más a la sociedad aragonesa, pero ya ha abierto la boca. O por otra parte, que diga: oye, que no vendo, que esto es mío y no vendo. Entonces, bueno, pues, pero que se defina, que no pasa nada, pero por lo menos que sepa que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, no para decir: Agapito, vete ya, sino: Agapito, vende ya. Que es que después de la que ha liado, que le tengamos que dar 2 millones de euros, joder, para mí los quiero.
Paco Herrera está a punto de llegar al Zaragoza, pero si finalmente el club cambia de manos, Bisus tomará la decisión, poco democrática, eso sí, de destituirle.
El tema es el siguiente: en estos momentos, como le decía antes, nos hemos puesto en pie. Entonces, yo no reconozco ya la legitimidad del máximo accionista del Real Zaragoza. Por eso, desde aquí le digo, en estos momentos, a Paco Herrera, al entrenador que parece que está comentando en estos momentos, que tenga bien claro que si viene a Zaragoza será cesado inmediatamente. O sea, que tenga bien claro. O sea, que aquí se acabó ya, que no hay legitimidad, que ya no hay paso atrás, que ese cruce es de los aragoneses. Y se ha acabado, y no puede estar en manos de un máximo accionista, se llame Agapito Iglesias o se llame como sea. Y menos, y de la solvencia moral que ha demostrado ser este caballero.
La recaudación de dinero, Andrés, comenzará el jueves en la web Por un Zaragoza de Siempre. Allí el usuario solo tiene que registrarse, realizar su aportación, así que es algo muy sencillo en el que además no aparecerán los datos de cada uno de los participantes.
Con ánimo de crítica constructiva, comentar que ayer me parece que José Antonio Bisús, cometió un desliz a comentar lo de Paco Herrera, porque en definitiva es un profesional que se debe, de momento, al contrato que le ha ofrecido Agapito Iglesias, que queramos o no, que ojalá se fuera cuanto antes, sigue siendo el propietario del Real Zaragoza. Y también teníamos oportunidad de hablar con Iván Andrés, el portavoz del movimiento Avispa.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Aprovecha las ofertas de mayo y junio en Decoraciones Sanz, en nuestro almacén de carretera de Valencia, kilómetro 8800. Liquidamos 30.000 metros cuadrados de tarimas flotantes y tarimas macizas a partir de 15 euros metro cuadrado. Y también las mejores marcas en suelos laminados a partir de 7 euros metro cuadrado. Hasta liquidar existencias. La mayor exposición en todo Aragón. Decoraciones Sanz, en carretera de Valencia, kilómetro 8800, frente al Juncar y gasolinera Santa Fe.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín, en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas, en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora en Mesón Martín, todos los jueves, cocido, buenísimo. Durante este mes tienes un Toyota Yaris diésel 90 caballos con Bluetooth, llantas, cámara de visión trasera, ESP, climatizador, antinieblas, totalmente equipado por 13.500 euros, plan PIBE incluido y con 5 años de garantía. Solo 6 unidades, oferta válida hasta que se agoten. Ven a informarte a Toyota Artal Zaragoza, en tercer cinturón, junto a Facultad Veterinaria.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y entramos ahora con Iván Andrés, portavoz del Movimiento Avispa, que la semana pasada, el jueves concretamente, tuvieron una breve reunión con el grupo encabezado por José Antonio Bisús y también por Javier Segarra. Iván Andrés, buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes.
¿Qué conclusiones se pueden sacar de esa breve reunión que comunicabais, que mantuvisteis con este grupo?
Bueno, pues la verdad es que nos vinieron a presentar un poco lo que iban a explicar al día siguiente, el viernes, en esa rueda de prensa que dieron en la Asociación de Prensa de Aragón para presentar el proyecto, ¿no? Que fue, yo creo que era la presentación más oficial del tema, y nos plantearon un poco cuál iba a ser lo que ellos proponen, ¿no? Para que la afición, digamos, se haga cargo del club y la utilización de esta famosa fórmula que es el crowdfunding, ¿no? Bueno, nosotros pues también les dijimos que obviamente estábamos a favor de cualquier iniciativa que suponga la salida de Agapito Iglesias del club, y desde luego la valoramos y les felicitamos por dar la cara en este sentido, y también les hicimos llegar pues algunas sugerencias y cuestiones que nosotros consideramos alguna debilidad de lo que han planteado, ¿no? Básicamente pues les dijimos un poco que creíamos que el tema de internet podía ser una barrera para mucha gente, sobre todo para la gente mayor, y eso sí que se lo anotaron, aunque pues visto lo que comentaron ayer no sé si lo que proponen realmente va a subsanar ese problema. Y luego pues lo que sí que les insistimos mucho es en la necesidad de que la cosa sea transparente y se comunique a la afición antes de empezar el crowdfunding de quiénes son todas las personas que están en el proyecto, sobre todo los que, digamos, se van a encargar de la gestión del club en los próximos años, tanto económica como social como deportiva, ¿no?
Sí, de alguna forma imagino que la idea vuestra es que si salen estos nombres sean nombres ilusionantes para la gente, ¿no?
Sí, sobre todo, pues bueno, yo creo que si tú sales a la calle pidiendo que la gente se moje en una cuestión que es poner dinero, al fin y al cabo, para salvar el club, pues que lo justo es que se responda pues siendo transparente y sobre todo informando, ¿no? Obviamente nosotros creemos que la parcela más deportiva de la entidad pues tienen que ser personas que sean del mundo del fútbol y a poder ser referentes dentro del zaragotismo, y luego la parte económica pues y social pues tendría que haber gente que esté avalada a nivel profesional de alguna manera en la gestión de empresas o entidades o en la gestión pública, o vamos, que demuestre que es una persona confiable, ¿no? Yo si no se produce esto, lo que veo es que la iniciativa está muy bien, pero tal vez no llegue a tener tanto éxito como podría tener, ¿no? Y de alguna manera pues yo creo que sería bastante fundamental pues que dieran ese paso y que saliesen pues explicando quién es todo el equipo, ¿no?, que hay detrás de, que seguro que lo hay, pero que, bueno, no sé si por miedo o por otras cuestiones, pues no se quiere dar a conocer, ¿no?
Hombre, a mí me parece un proyecto un tanto romántico. Yo estoy convencido, igual estoy equivocado, de que la gente va a responder, pero también tengo la impresión de que de alguna forma el tema de este proyecto tiene que salir adelante, porque de alguna forma, Iván, lo que sí que va a ser importante es llegar allí con ese dinero, alcanzar la meta que se han fijado y decirle a Agapito y a Iglesias encima de la mesa: ahí tiene usted el dinero, dice que no tiene ninguna propuesta, para que sea Agapito y Iglesias el que diga que no, se eche atrás y todo el mundo lo sepa.
Sí, sin duda, ¿no? Para nosotros hay dos cuestiones que nos gustan mucho del proyecto, ¿no? Por un lado, ese romanticismo que dices tú, ¿no?, que es el hecho de que se pretenda devolver el equipo a la afición, el club a la afición, y que sea la afición la que tome el protagonismo. Yo creo que ya nos tenemos que olvidar de Mirlos Blancos y de jeques árabes y demás que vengan a salvar al Zaragoza. El Zaragoza lo tendrá que salvar su afición, que al fin y al cabo es la que siempre está ahí, ¿no? Y luego lo que tú dices, yo creo que la otra ventaja es poner a Agapito en un brete de decirle que ya no puede negar que haya ofertas para comprar el club, que la afición sale a responder ante el llamamiento y que se le pone un precio encima de la mesa que tendrá que rechazar o decir cuál es su precio, ¿no? Y desde luego yo creo que en ese sentido sí que tenemos que apoyar todos, a pesar de las dudas que podamos tener, porque si no saliese así, la verdad es que nos situaría a todos en una situación bastante comprometida, porque Agapito tendría la excusa perfecta para no marcharse prácticamente nunca, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que la gente responda. Y también, pues eso, que el equipo de Visus, antes del jueves, que parece ser cuando van a iniciar el crowdfunding, pues que nos expliquen más detalles de la candidatura, ¿no?
En cualquier caso, bueno, ya prácticamente por último, Iván, porque tendremos mucho tiempo, como siempre, a hablar contigo. ¿Cómo estás viendo todos los acontecimientos? ¿Cómo estáis contemplando desde el movimiento Avispa? Molino se marcha, se va, sale también Paco, o sea, Manolo Jiménez, viene Paco Herrera. ¿Cómo estáis viendo todos esos movimientos?
Hombre, lo de Molinos yo creo que estaba todos lo teníamos descontado, ¿no? Molinos ha sido, yo creo que es más que evidente, una cortina de humo más, una pantalla para salvar la cara del máximo accionista. Él ha cumplido con su función, que era esa, y se marcha, ¿no? Manolo Jiménez, yo creo que después del fracaso deportivo no le quedaba otra que fuera destituido o que se marchase por su propio pie. A nosotros lo que sí que echamos en falta es que ya ha pasado bastantes días desde el descenso y desde el club nadie ha salido a dar la cara, ¿no? Y sobre todo nadie ha dimitido, porque lo lógico hubiese sido que tanto el presidente como el propio entrenador hubiesen dimitido y nadie les hubiese dicho que renovaban o que seguían, ¿no? Bueno, pues en este club siempre se hace todo así. Yo espero que en los próximos días nunca pierdas la esperanza de que alguien salga a dar la cara, y sobre todo que el máximo accionista pues salga a decir qué es lo que opina y qué piensa hacer con el club, porque han pasado un montón de días y aquí nadie dice nada, ¿no?
Bueno, al final yo tampoco me sorprendo, Iván, me imagino que igual que vosotros, porque en definitiva todo el consejo de administración, que ahora mismo el Real Zaragoza, son asalariados de Agapito Iglesias, queramos o no.
Sí, al final es un consejo que no es consejo, ¿no? Básicamente el único que yo creo que es consejero es Agapito, que es el máximo accionista. Los demás, pues yo creo que dicen lo que les dice el máximo accionista, ¿no? Yo, como tú dices, ya no me sorprendo nada de este club. Lamentablemente, cada vez que sale el club a colación es para dar malas noticias, ¿no? Entonces, bueno, lo único, pues yo creo que lo mínimo sería que el máximo accionista salga y diga qué pretende hacer con la entidad, y sobre todo que nos plantea la afición, porque hay que recordar que el año que viene, a pesar del seguro de la Liga, el contrato de televisión se va a reducir a la mínima expresión, y entonces los ingresos por abonos van a tener un protagonismo mucho mayor en el presupuesto, ¿no? Y supongo que esperará que la gente renueve de motu propio, pero yo no lo veo tan claro que la cosa vaya a ser así, sobre todo cuando hay una decepción tras otra, ¿no?
Exacto. Gracias, Iván, por habernos atendido un día más, el portavoz del Movimiento Avispa, y evidentemente queda, el verano va a ser muy largo y habrá tiempo para hablar de muchas cosas. Gracias, Iván, hasta otra ocasión.
Un abrazo.
Y después de hablar con el portavoz del Movimiento Avispa, dejamos el Real Zaragoza, pero seguimos con fútbol, porque también hay noticias en la Sociedad Deportiva Huesca, Ana.
Sí, en la Sociedad Deportiva Huesca ya podemos dar por casi segura la llegada de Pablo Alfaro como nuevo entrenador. Ese cambio en el banquillo es uno de los primeros pasos para empezar a configurar el proyecto del equipo de regreso a Segunda División. Un futuro del que ayer en COPE Huesca hablaba el asesor externo de la Sociedad Deportiva Huesca, Petón.
Hombre, hubo días mejores, pero los va a volver a ver. Entonces, lo que hay que hacer ya es empezar la búsqueda de ellos y sin mirar atrás. Desde ayer ni hace 5 años, es decir, que lo que viene está por hacer y se corresponde con un club consolidado, no con algo que haya que inventar como entonces, sino con algo que es serio y que está dispuesto a hacer las cosas que tiene que hacer y las va a hacer.
Y sobre los motivos del descenso, Petón se remonta hasta la pretemporada del Huesca y habla de la inestabilidad en el banquillo.
Autocrítica, lo primero, hemos hecho cosas mal y por esas cosas que están mal hechas, el equipo está, fundamentalmente por esas cosas, está en Segunda División B. Hablemos en líneas generales. Tiene un hándicap inicial que es la quiebra, el partirse por la mitad en la pretemporada con la espantada de Fabri. Cuando tú planificas un equipo y haces la pretemporada y tienes que improvisar contra lo previsto, contra todo lo previsto, estilo de juego, preparación física, de grupo, ya vas con un mes y medio de retraso. Y a partir de ahí se fastidió todo.
Además, de cara a la próxima temporada, jugadores como Sorribas pueden seguir en el equipo, aunque sea en segunda B, y el que quizás no continúe es Elguera, que medita retirarse del fútbol profesional.
Esto en cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, y terminamos con fútbol porque Prainsa sigue en plena actividad preparando la final de la Copa de la Reina que disputará el próximo domingo contra el Barcelona en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, Ana.
Y entrenará el próximo jueves en el Estadio Municipal de La Romareda a las 6:15 en una jornada de puertas abiertas para todos aquellos aficionados que quieran acercarse a ver el entrenamiento del Prainsa. La puerta de acceso para presenciar este entrenamiento será la puerta 1. Además, el viernes la plantilla de Berna terminará su sesión semanal en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Todo esto para preparar por todo lo alto la final de la Copa de la Reina que el Prainsa, como dices Andrés, disputará este domingo en Las Rozas, en Madrid, ante el Barça. Una final para la que ya se ha completado el primer autobús que acompañará a las aragonesas, y recordar que siguen a la venta precios billetes de autobús y también incluyen la entrada al partido por solo 14 euros. Pueden comprarse en la tienda oficial del Prainsa en la Avenida de Madrid número 7.
Así pues, pendiente de ese entrenamiento, como decía Navas, que va a realizar el jueves en la Romareda el Prainsa. Esperemos que vaya mucha gente para animar a las chicas, para que cojan ánimos, fuerza de cara a la final del próximo domingo, esa final de la Copa de la Reina frente al Barcelona. Ahora sí, dejamos el mundo del fútbol y entramos con una competición importante, porque 14 países van a luchar en Zaragoza por el Campeonato del Mundo de Ajedrez para ciegos y deficientes visuales.
Es que Zaragoza va a ser del 11 al 22 de junio el epicentro mundial del ajedrez. La capital aragonesa acoge el 7º campeonato del mundo de ajedrez por equipos para ciegos y deficientes visuales, en una cita en la que pujarán 14 países, incluido España. Se trata de uno de los deportes con mayor tradición y que más fomenta la integración, y además va a ser la primera vez que Zaragoza acoge esta cita, en la que se esperan más de 200 personas entre deportistas y staff técnico.
Se va a disputar concretamente en el Hotel Confortel Romareda, y nosotros vamos a entrar en contacto con Jesús García, técnico de ajedrez de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que todo preparado, ¿no?
Bueno, pues prácticamente sí, estamos ya ultimando detalles, ya son cositas.
Mañana, en cualquier caso, todavía, según las informaciones que nos mandan desde la organización, tenéis todavía una recepción en el ayuntamiento.
Efectivamente, mañana es la inauguración oficial, la recepción en el ayuntamiento con la inauguración. Y tenemos, bueno, ya los primeros actos técnicos, reunión técnica, y a partir de las 5 de la tarde la primera ronda de juego.
Lo que sí que me gustaría que nos explicaras, porque claro, somos profanos en la materia, hemos jugado al ajedrez, sabemos lo que es el ajedrez, pero ¿qué diferencias hay entre el ajedrez que juegan los ciegos y los deficientes visuales con referencia al ajedrez que vemos habitualmente?
Pues las diferencias están solo en el soporte, en el utillaje, lo que es el andamiaje del ajedrez. En definitiva, los tableros, incluso los relojes, tienen una pequeña diferencia. Los tableros son ligeramente adaptados, tienen las casillas negras en un pequeño alto relieve, y las piezas tienen todas un vástago en su parte inferior para insertarse en las casillas que están perforadas. De esa manera, los ciegos pueden tocar todas las piezas sin derribarlas.
Y cada uno de los miembros del equipo tendrá su propio tablero, entonces.
Eso es, cada uno tiene la opción de tenerlo, porque también como el campeonato de ciegos y deficientes visuales, pues no todo el mundo tiene el mismo grado de visión. Entonces hay muchas partidas que se disputarán en un solo tablero, porque los dos deficientes visuales tienen un resto suficiente como para desenvolverse en un solo tablero. Pero en general, con carácter general, todos tienen el derecho de utilizar desde luego su propio tablero y todos tienen el derecho de que la partida se dispute en dos tableros, la verdad.
¿Y cómo se organiza el torneo? ¿Hay primero una especie de liga, se pasa después a semifinales?
Efectivamente, primero formamos dos grupos con la clasificación de la última Olimpiada, 7 equipos por un lado, 7 equipos por el otro, y los 2 primeros de cada grupo se cruzarán entre sí en semifinales. Los campeones de ese cruce jugarán luego por el primer y segundo puesto, y los perdedores por el tercero y cuarto, los del siguiente grupo quinto y sexto, etcétera, ¿no? Es decir, el campeonato se divide en 2 fases. Es una fase previa, sistema de liga entre 7 equipos, y una fase semifinal y final, que son los 2 últimos días de juego.
¿Y qué tal equipo tiene España?
Bueno, tiene un magnífico equipo desde hace ya algunos años, un equipo además que es siempre muy competitivo, que nunca se repite en el plazo de muy pocos años, siempre hay que cambiar jugadores por distintas circunstancias, pero es un equipo muy competitivo. En este momento somos 3.º del mundo y eso es algo que podemos decir con mucho orgullo, porque la posición en el ajedrez para ciegos pues es muy superior a la que ocupamos en el ajedrez de videntes.
¿Y la gente que quiera ver las partidas puede hacerlo sin ningún problema? ¿Hay un horario determinado? ¿Se tiene que colocar en un sitio determinado?
No, el horario es el horario de juego normal y las normas, pues claro, lógicamente los aficionados ya las conocen. Mucho respeto a las partidas, mucho silencio, etcétera, ¿no? Y naturalmente, hombre, si hubiera una gran aglomeración de gente, pues tendríamos que respetar un poco el espacio de juego. Pero en principio, por supuesto que todos los aficionados van a ser bien recibidos y todos van a poder disfrutar de las partidas.
Me imagino que la gente, sobre todo, querrá ver a los componentes del equipo español. ¿Cuándo debuta España? ¿Contra quién? ¿A qué hora?
España y todos los demás van a debutar mañana. Mañana la primera ronda, todos van a jugar todos los días. Pero lo que todavía no podemos saber es contra quién, porque uno de los efectos de la reunión técnica, que tendrá lugar por la mañana, a 9:30 de la mañana, es que se sortea, con la presencia de todos los países, se sortean los números que corresponden a cada equipo en cada grupo, y esos serán los que determinen el calendario.
Nos decías que España es la mejor potencia del mundo, pero ¿quiénes son esos 2 países que tenemos por delante?
Pues son Rusia y Ucrania, es decir, las 15 ex-repúblicas soviéticas son hoy en día pues 15 potencias, ¿no? Pero afortunadamente ya solo nos quedan 2 por delante, ¿no? Rusia y Ucrania. Hemos podido avanzar muchísimo en estos años y ganarnos ese puesto que tenemos ahora mismo, ¿no? 3.º del mundo, pues es algo muy satisfactorio.
Me imagino también, Jesús, que será un deporte de cabeza. Digo de cabeza en el sentido de que al tener una deficiencia visual, me imagino que será mucho de que el jugador retenga en su mente la jugada que hace el equipo contrario.
Sí, claro, naturalmente que hay una serie de valores que son necesarios para jugar al ajedrez. Uno de ellos es la memoria y tal, pero hay muchas otras capacidades de la inteligencia que intervienen. Y dentro de las muchas capacidades que hacen falta para jugar una partida razonablemente bien, yo creo que la vista no es la más importante, ni mucho menos. La vista es un buen descanso para un jugador, es un buen soporte para repasar constantemente la posición fija, pero todo el proceso de creación de un ajedrecista tiene lugar en el interior, en la mente. Y ahí los ciegos y los videntes son exactamente iguales.
Gracias, Jesús. Como decimos, técnico de ajedrez de la Federación Española de Deportes para Ciegos, seguiremos hablando contigo y que la competición, de que el campeonato sea todo un éxito y que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Hemos hablado de ese campeonato del mundo por equipos de ajedrez para ciegos e invidentes, gente con poca visibilidad, que se va a desarrollar a mañana a partir de las 5 de la tarde en el Hotel Romareda. Y tenemos también un último apunte en cuanto al CAI Zaragoza, Ana.
Sí, porque el CAI ya comienza a cerrar renovaciones. La primera es la del pívot Damián Rúdez. El club tiene prácticamente cerrada su continuidad, que se firmará para las 2 próximas temporadas. También está muy avanzado el acuerdo para que siga Albert Fontet, que firmaría por 1 año más.
Lo dejamos ahí. Mañana, recuerden, tertulia del Real Zaragoza desde el restaurante Rogelios. Adiós.